que ha nacido el 25 de mayo, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde los cultivos progresan mucho, me dijo la otra canción que trabaja en Radio Ciudad.
Ahí tiene.
Ahí está bien.
Bien.
Bueno, eso es muy difícil para un perro y según creo también para los necesarios. Algunos, pero no los deja acá. No los que conocen a mí, no los que creen que yo lo digo por ellos, los otros. Mentira, todos los locutores son capaces de retomar una frase, aunque esta frase haya sido comenzada en el comienzo de sus firmas. Si me permite cometer otra transgresión, ¿cuál es la de comenzar y tomar?
Inicio.
Pero estábamos enseñándole al perro y usted se mete. Sí,
el perro está esperando.
El perro está aquí. Disculpe.
Sí.
Un perro no comprende las frases largas, sino las palabras aisladas.
Ah, claro.
En tiempo de guerra, como yo el francés, más o menos.
Sí, me parece que dijo, formé la por.
Sí, y yo comprendo la por.
Sí.
O fermé.
Fermé.
Yo creo que ninguna de las dos cosas. Bien, comprende palabras aisladas con las cuales se le imparten órdenes y se le hace ver lo que se quiere de él. Se lo pone en la cucha, por ejemplo, y se le dice cucha. Se lo hace sentar y se le dice sentado. Se lo hace leer la novela Madame Bovary y se le dice Madame Bovary. Y el perro inmediatamente cuando usted le dice Madame Bovary, pues ya se le sigue la cabeza y recuerda a Flaubert, y al farmacéutico Messiaume, y a Emma Bovary.
Bien, se va la cucha.
Y se va la cucha pensando en la minuciosidad del estilo de Flaubert, tan distante del estilo que hizo usted para mandarlo así. La época ideal para comenzar el adiestramiento de un perro es a partir de los 8 meses. Me estoy refiriendo a la edad del perro, ¿no?
Sí, sí, no, al octavo mes.
Claro, porque hay aquí una ventaja a favor del perro. El perro se aviva más rápido que el cristiano. Por ejemplo, un perro de 8 meses es casi más vivo que un chico de 8 meses. Ya a los 5 años las chances se emparejan. Y hay muchos chicos de 14, 15 años que ya son más vivos que un perro. Bien, a los 8 meses comience a entrenar al perro y nunca antes, ¿eh? Porque el cachorro no entiende.
Ah, no puedo decir.
Cachorro nada.
Él quiere jugar, ¿no?
Se debe tomar un periodo de una semana a 15 días seguidos para que la enseñanza sea efectiva. Si son muy despertas las enseñanzas, el animal olvida lo aprendido. Finalmente, es importante que el entrenador sea siempre el mismo durante todo el aprendizaje. Esto es algo que no aprenden los dirigentes de fútbol. Y eso que hay cada perro jugando por ahí, ¿verdad? Y es lo que pasa.
Sí, es la misma.
Le cambia el entrenador, el tipo que estaba aprendiendo a pegarle el chample y se olvida todo.
Y empieza a pegar puntín, y
empieza a pegar otra vez puntín como haya hecho siempre. Cambiar el entrenador puede confundir al perro.
Discúlpeme.
Y desorientarlo. Y así el perro hará declaraciones radiales. Con el señor fulano teníamos una buena relación, pero justamente cuando ya estaban empezando a aparecer los resultados, resulta que se tuvo que ir por esta cosa de la profesión. Y ahora tenemos que cambiar todo de nuevo y estamos reacomodándonos en la casa. Dice el perro que hace 3 partidos lo agarra. Me estoy refiriendo, por cierto, al perro negro, su amigo, el rojo, que ha sido entrenado. Ahora bien, yo creo que no hay que aprender.
¿Tiene que aprender solo?
No. No sé. Pero, ¿qué se cree? Yo creo que no hay que pedirle al perro más que eso. ¿Se acuerda el grupo así que tenía, el grupo que tenía muchos perros? Uno que le traía el diario, que se... Otro porque le calentaba los pies a la noche, la cara. Otro que iba a buscar un palo.
Y otro que,
lo tenía para perro.
Para perro.
Bueno, al perro no hay que enseñarle. El perro... También eso.
Sí.
Pero no, 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 decirle al señor dónde está la luna.
Allá, dijo el pibe, 6 años.
El otra vez, contar al señor el cuento de
la venganza del chinito, que el pibe lo fue, de 16 años.
A ver cómo hace Kiman.
A ver cómo dice, ¿cómo le dice Kiman? Por el poder secreto, dice el otro. Y dejarme, dice, todo salir con una media. Entonces, ¿qué? A ver, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Todo eso de todo.
Y son los perros lo mismo.
Y los tiene chicos y el perro. A ver, soltar. Hágase el muerto. ¡Hágase el muerto!
Y cuando estamos solos lo hacen.
¡Hágase el muerto! Y por ahí...
Muerto de risa, soltar.
El perro por ahí se entera de casualidad, ¿ves? Y usted le dice, no parece muy muerto que digamos por ahora. Usted que está pensando seriamente en matar.
Bueno, eso es horrible. Hay que, a ver, dale la patita al señor. Y uno le tiene que cazar la zarpa al rope. Que vaya a saber dónde anduvo el perro. Y después uno le convida masita.
Tiene que estar todo el día en toda la reunión pues, cazando la masita con la izquierda.
Uno mira, por ahí.
Yo se le quedo con mi perro pateado.
Técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general. Con ustedes, los intérpretes.
Muchas gracias, Guillermo Tornati, que nos encuentra presente hoy.
Bueno, ¿cómo le va, gorda?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿eh?
Bien, sí. Usted sabe que no ha podido venir don Guillermo. A mí no, que usted sabe que no me gusta hablar mal del que no está. Pero yo creo que es mi viejo. Lo que pasa es que es dejado. Así él no va a ir a ninguna parte, ¿no?
¿Está festejando el
problema? No sé, pero es así. Incluso le digo, no, discúlpeme lo que lo haga caer, pero él no me habló bien.
Persona,
¿no? Nunca hice esto con ninguno. Yo cada vez que viene un locutor nuevo trato bien, terrible. Pero no es que incluso me advirtió contra usted. Pero yo conociendo a usted y conociéndola a usted. Que vuelvan todos. Pero está muy bien, son unos lindos artistitos. Un motivo de nuestro viaje. Decía por ahí Arnold Hauser, que era un tipo que escribió aquella historia social de la literatura y el arte, digo yo, que decía algo parecido a esto que voy a decir. Muchas veces, se suele disculpar a un artista que no ha alcanzado determinados propósitos, diciendo justamente que no se ha propuesto, ¿verdad? Él lo decía examinando la historia del arte y la realidad artística. Muchas veces cuando un artista no consigue algo, no consigue lo que futbolísticamente podríamos llamar un artista, a saber representar su cara, por ejemplo, el crítico normalmente dice, bueno, es que no se ha propuesto representar la cara de Borges, ese artista.
Difícil tarea
por otra parte. A veces es que es cierto. Por ejemplo, la gente dice, el arte egipcio, pues, está muy lejos de representar las caras humanas tal cual es, tal cual son. Y uno dice, es cierto, pero los egipcios no se habían propuesto eso.
Y esto casi siempre es cierto, Roberto. Pero a veces no, pues. Dentro de los pintores, el primitivo cristianismo, sí se proponían una representación realista, y no la conseguimos. Y algunos inventó que no se lo proponían, y yo creo que sí. Pero, ¿qué decir? Que se advierte en Sancho. Lo bueno de un artista es cuando ese artista alcanza a hacer lo que se propuso. ¿Sí? Eso sería el sedimento de estos pensamientos que nos expone. Parece que Hauser piensa que cuando un tipo alcanza lo que se ha propuesto, está bien artístico. Y por otra parte, los que estaban contra Hauser en la puntual discusión de los egipcios y los cristianos primitivos, parece que también. Porque si para defender a un tipo decían que no se había propuesto algo y por eso no lo había logrado, parece que también el propósito del artista es lo que hay que tener en cuenta y su cumplimiento.
No todo debería ser una cosa
absolutamente iluminadora, digamos. ¿Qué dice? ¿Qué es preferible? Que el artista no escriba, porque no le salga exactamente lo que se propone hacer, sino que le salga algo más de lo que se propone. ¿Usted?
¿Sí?
Que no solamente el artista alcance su propósito, sino que de un modo profético o misterioso debe alcanzar algo más que ni siquiera él sabe que quiere. Ese tipo no solamente escribe lo que quiere escribir. Me parece una maravilla. Pero vamos a pensar en lo que decía Hauser. Suponiendo. No sé lo que nos propone. Porque a veces podemos tener propósitos demasiado modestos. Ojalá que este programa salga como nosotros nos proponemos, pero no lo sacamos. Un poco más. De modo profético y diferente. Profesor, el misterio que se da pues, en este primer tema musical que vamos a escribir. No, profesor, lo vamos a escuchar. Ya lo hemos escrito. Estaba pensando en cómo se escribió Muñeca Brava, que es lo que vamos a escuchar. Y posiblemente. Pero usted no se le parece donde está en el mundo, ¿no? Fíjese que este es un ejemplo fantástico. Los inocentes tangos, como este. Yo creo que han sobrepasado el propósito de los autores, en este caso, si no recuerdo mal, Luis Vista y Enrique Cabeza. ¿Eh? Y creo que Luis Vista se proponía hacer un tango que no había tanto. ¿Qué creía que era eso, en tanto? Yo creo que este tango es ahora, más de lo que Enrique Cabeza no se propuso hacer. ¿Está bien? ¿Está bien? El misterio del tango, digamos. Pero está bien. Misteriosamente, dice Borges. Ese más allá de la razón. Ahora sí, antes lo escribimos. Ahora sí.
Se ha dicho que no he leído. Hoy he visto. He andado un poco enfermo, he visto un poco en televisión ahí. He visto La aventura del punto. La aventura del hombre, qué lindo programa, ¿eh?
Ah, sí.
Y hoy daban un pedazo de... ¿Cómo se llama? En una serie que había antes, que llamaba Relaciones, creo. Donde hay un chabón de anteojo que cuando te empieza a interesar un tema cambia. Pues yo lo había visto varias veces, ¿no? Es muy interesante. El tema de hoy también era muy interesante.
Mejor dicho,
no se sabe cuál es el tema de hoy. No se sabe cuál es el tema de eso. Pero yo quisiera decir que es por lo menos peligroso hacer una serie de programas con la idea de hacerlos profundos y graves y serios, cambiando de tema cada 10 segundos. No, porque no sale nunca un tema, ¿entiendes? ¿Sabe cómo es, no? Uh-huh. Tipo habla, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? La imprenta, invención de la imprenta. Entonces, A los 5 minutos usted está empezando a pescar algo, lejanamente, de la imprenta. Y es entonces cuando él nombra, casualmente, qué sé yo, la ciudad de... Bueno, de Nuremberg, está bien. Entonces de la imprenta va, qué sé yo, a los juguetes. Y bueno, entonces empieza con los juguetes, usted piensa bien con los juguetes, y cuando quiere acordar ya se cambió y va a los molinos holandeses. Y es un poco... Vamos a decirlo, es un poco pesado, así. Creen que así es más liviano y así es más pesado. Así es más pesado. Es uno de los defectos de una serie magnífica. Magnífica. Tiene ese defecto. Y tiene otro más, a mi modesto juicio. Y es que es una serie tendenciosa. Una serie tendenciosa. Está a favor de casi todas las religiones de la Tierra. La de los... aborígenes del centro de Australia, la de los antiguos aztecas que pues capturaban a las personas de las tribus vecinas para ofrecerlas, vamos, para matarlas en sus altares, todas, con la probable excepción del cristianismo. Y está a favor de todas las civilizaciones, con la probable excepción de la civilización española. Tienen un proyecto anticristiano y anti-español. Y además se nota. Eso no es que pretenda ejercer el prejuicio inverso. No, al contrario. Y hoy también me llamó la atención otra cosa, que es la siguiente. La traducción, aún la traducción del tipo que habla, que no es tampoco del todo simpático, dice, bueno, para nosotros. Y después dice, calculen si esto es así para nosotros, ¿cómo será para el tercer mundo? Dijo. ¿Quiénes seríamos nosotros? Y entonces me di cuenta que yo no era. Que me había dejado afuera el tipo, ¿entendés? Entonces... pensé lo que habría pensado el traductor de la serie. Evidentemente, si está traducida al español, pues no será una serie para Inglaterra. Bueno, eso es el caso. Parece que no era para nosotros. Digo porque por ahí los del canal no se dieron cuenta. Y una de esas no es para nosotros. Le vendieron una que no es. Pero la serie es estupenda, ¿eh? La serie es estupenda y pero no hay que ser gil tampoco, ¿entiendes? En ninguno de los aspectos, ni hay que ser gil para comerse una que no es para uno, nada más que porque la serie esté bien, y hay que ser tonto como para dejar de ver una serie que esté bien, nada más que porque está hecha por los otros. Lo que hay que hacer es verla, y después que terminó de verla, está muy bien, hermano, seguí con la tuya y yo sigo con la mía. Bueno, esta es nuestra sesión comentando programas de televisión. Pero este programa está cada vez peor, ¿eh? Cualquier día de esto empezamos a hacer entrevistas.
Eso me gustaría.
Claro, ¿y qué sentiste cuando sacaste el premio Nobel? Bueno, mirá, ¿viste? Dice... yo sentí una cosa, y mirá, estaba mi cuñado allí, ¿no? Él me ve cuando escribo, o sea, los libros. Y lo miraba mi cuñado y le hice un gesto, le hice. Cuando el rey de Suecia me dio el Carlos XII, me dio el premio.
Sí.
Ah, no lo quería ni creer. Y agradecí por los micrófonos, el sueco. Dije, sí, Dios lo bendiga, dije, el sueco. Que no sé, porque ya me lo notó mi cuñada. O fui de ser una cosa así, ¿no? Y digo, agradezco a toda esta gente este premio Nobel. Digo, no es para mí. No es a mí que se lo están dando, ¿vio? Sino que es a toda la gente que me, desde hace muchos años, que está creciendo en mí, que me apoyan continuamente a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Gente que hiciera librería Sabueso, Una vez de las remes, tipo, y yo agradecí a todos.
Ajá. ¿Al editor?
Al editor. También. Mira, esto, ¿por qué yo estaba haciendo este número?
Porque le entregaron el premio Nobel.
Ah, yo le iba a hacer el... Yo le estaba haciendo el reportaje a uno que le habían entregado el premio Nobel. ¡Qué lindo que a uno que le entregan el premio Nobel diga esas cosas! ¿Eh? Estoy, la verdad, que estoy encantado de estar ante esta hermosa gente, este pueblo suizo. Y así... Sí. Que tanto gusta de nuestro tango. No solo es tú. Las mujeres suizas son las más bellas del mundo. Y estoy encantado porque como me han tratado, en ningún lado me han tratado así. Ya desde que llegué, me di cuenta. Bueno, y cosas así. Era la que dicen toda la gente en todas partes del mundo.
De agradecimiento.
Bueno, de eso vamos a hacer también acá.
Bueno, cómo no.
Entrevistas, conexiones. Con móviles que están afuera.
Pero si la noche porteña...
¡No! ¡Le sacamos el jugo a nosotros! ¡Lo tenemos que hacer nosotros!
¡No le sacamos el jugo!
Eso que hicimos de los cigarrillos el otro día. ¡Fantástico, viejo!
Esas encuestas calleras.
Sí, vamos a hacer uno con farmacia de turno.
Ajá.
Y tenemos 17 móviles en San Fernando.
Sí.
Farmacia de turno, que el otro día uno parece que... Bueno, dedicado a...
Cuando rodó, vuelvo a la cristalina, sobre su faz la dama de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y al recordar que aquella muchachita llevaba en su alma la muerta ilusión, porque el bacán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón.
Esa es una lágrima, bueno. ¿Y qué otra cosa hay? Bueno, muchas gracias. Caro Belgrano, que dice que odia a la gente que aprieta el dentífrico del lado de abajo. Y esto ya lo hemos leído. No hay más mensajes, no hay más mensajes. Tenemos algo que casi nunca hacemos aquí, ¿eh? El show del Jet Set.
Ah, ¿cómo me gustaría?
El cimiento, yo, de Elizabeth Taylor.
¿Cómo me gustaría?
Y esas cosas. Por ejemplo, Michael Barney,
Miguelito.
El ex guardaespaldas del príncipe Carlos de Inglaterra.
Ajá.
¿Eh?
Sí.
Acaba de publicar un libro, Michael Barney, donde revela detalles de la vida amorosa del príncipe Carlos. Porque él era... Ah, claro, él era guardaespaldas, el tipo lo llevaba a todos lados.
Ah, tiene razón.
No,
son terribles los guardaespaldas.
Sí.
Están al tanto de todo.
Al tanto de todo. Estaban todos los... Conoce todos los aguanes de Stepney.
Claro.
Y de Deptford.
Qué lindo camino.
Claro, cada rato se asomaba y decía...
Mirá vos al príncipe.
Era el príncipe, ¿eh? Pensar que le tengo que cuidar la espalda.
Bueno,
le
dicho.
Cuenta todo un libro como 300 páginas.
¡Oh!
A ver, otro cimiento. Liz Taylor.
¿Qué hizo Liz?
Está decidida a casarse con un expresidiario.
Ah, es soltera, claro.
Sí. Larry Fortesky, el presidiario. Está esperando que salga, ¿no?
Sí.
De 37 años. Bueno, pero tampoco puede renunciar al constante cortejo que le realiza su exnovio. Exnovio, lo que debe ser un exnovio de Elizabeth Taylor.
Me imagino.
Un prócer de Estados Unidos. El multimillonario Malcolm Forbes.
Ah, mal conforme. Sí, no sabe todo. Por eso la sigue.
Sí, dice que la sigue para todas partes, ¿eh?
Sí. Es un eterno.
Sí, es terrible. En todas partes se lo encuentra. Dice, cosita, que... Deberíamos hacer en otro punto. Dice, tómesela que voy a llamar, dice, al vigilante.
Sí.
Dice, ¿por qué no llamás al presidiario? Dice... Cuando este la invitó a asistir a la fiesta con que pensaba... ¡Ah, mire! El exnovio. Pensaba festejar su cumpleaños número 70, el viejo.
Mire usted, hombre grande ya.
Entonces se enojó Fortesky, el presidiario, y le dijo... O sacas a Forbes de tu vida o lo nuestro se termina.
Claro,
porque Forbes es el de 70, ¿no?
Michael Forbes,
sí. Bueno, mal comido.
¿Y hasta cuándo está en cana?
Y eso fue un ultimátum.
Hasta los 70 está en cana.
No sé nada, ya salió.
¿No salió?
Ni le confió a sus amigos. No quiero perder a Larry, pero tampoco quiero herir a Malcolm.
Bueno, entonces, querida.
No se puede, una cosa o la otra. O lo perdés a Larry o lo herís a Malcolm, una de las dos. Se dice, pero Malcolm, vos sabés cómo es. Según el novio celoso...
¿Quién son?
Intenta introducir nuevamente a la voluble estrella en el mundo del alcohol.
Ahí viene.
La quiere introducir en el mundo del alcohol a esta estrella tan voluble.
¿Cuál es?
¿Ese quién es que la quiere introducir en el mundo del alcohol?
El de 70.
Bueno, y por otra parte, el anciano pretendiente está contento de que Fortesqui se haya puesto duro, porque de esta manera es posible que rompa y él pueda reconquistarla. Porque a decir verdad, los millonarios, dice aquí, siempre fueron la debilidad de Liz.
¿Ah, sí?
Sí.
Se pegaba después ella, que era millonaria.
Sí.
Ah, era millonario vos, dice, mira vos. Tenías auto y todo.
Está enferma Cher. ¿Quién es Cher?
No sé, ¿quién es?
¿Eh? ¿Y quién?
Hechizo de Luna.
Ah, está, bueno, está enferma, ¿eh?
¿La ve usted Hechizo de Luna?
No, tengo paciencia. Sin embargo, hace un año atrás se sintió engripada y comenzó a sentir distintos dolores, por así decirlo. La gripe se le complicó con amigdalitis y bronquitis.
Ah, tiene...
Y tuvo que guardar cama durante semanas, mire. Y posponer la filmación, no veo por qué, de dos películas y un video musical. También tuvo que cancelar sus compromisos en Atlantic City.
Ah, bien, buen plan.
Bueno. Y ahí está,
Fer. Un digo.
Bueno, ¿le gustó el che esto? La porquería. ¿Qué
pasó? ¿No tiene otro o no?
Tengo otro, uno más. A ver quién se casó. Se casó uno. Andrea Papandreou.
Ah, sí, joder.
Se casó con la pulposa azafata.
La pulposa de Santa Lucía.
La pulposa de Santa Lucía. Dimitra Liani.
¿Se casó la de Liani ya?
Sí. Más conocida como Mimi.
Ahí viene la pulposa.
Sí. 35 tiene, y Papandreou tiene 70.
Mira, opa, el doble.
Sí, luciendo un vestido bajo la rodilla. Él o ella. Ahora dice que ella. Drapeado y hecho con tul, con bolero bordado.
El bolero bordado.
Mimi se convirtió en la piedra del escándalo. Sí. Dice... No solo al descubrirse su relación con el político, sino cuando apareció desnuda, tomando sol en las más importantes revistas de Europa.
Ah, tomaba sol en las revistas.
Sí.
¿Y cómo hacía?
Iba a las redacciones.
En lugar de ir a la playa, se iba a la redacción.
Claro, y se ponía ahí arriba de los escritorios.
Claro.
Incluso revistas de niños y eso.
Sí, no te ojito,
los kioscos exhibían en un lugar destacado las osadas fotografías de Mimi. Al lado de los chocolatines, ¿no? Hecho que los griegos consideraron por demás oprobioso. ¿Cómo se sabe? La desmesura los aterroriza. Vamos. ¿Sí? Al parecer juzgaron que una aventura podía ser inofensiva, pero una relación bastante insistente con una exhibicionista rozaba ya el descaro. Bueno, y cosas así pasan, ¿no? Bueno, aquí se casaron estos dos, ¿eh?
Ah, bueno, menos mal.
Aquí está. ¿Dónde está la foto? Aquí está. ¡Mirá los relojes que venden!
Mirá vos... Mandan ellos, dice.
Bueno, hay un concurso aquí, una semana en Suiza, con un tratamiento de belleza.
El primer premio ese.
Sí. Segundo premio, 2 semanas en Suiza, en la misma clínica. Bueno...